del Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 31 y siguientes. Y Jesús empezó a instruirlos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se le llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Bueno, lo primero que quiero decir es que estoy encantado de venir aquí por muchos motivos. Porque está aquí a Luis, que tengo un cariño y una amistad grandísima. Y Luis, que también desde el principio del seminario. Encontrarme en San Antonio, que San Antonio es un santo muy querido. Y con esta comunidad que estáis haciendo el esfuerzo tan grande de, en esta cuaresma, ayudar a otras comunidades a vivir con más profundidad el misterio de la Pascua, creo que es algo bien bonito, bien importante, ¿no? Me encanta, la verdad es que, y me encanta que se me mueve, esas cosas, la verdad que me traen al pelo, estoy tan acostumbrado a la parroquia. Y entonces, este año, me decís, oye, pues prepara, si puede ser, una enseñanza del Domingo de Ramos, del Evangelio del Domingo de Ramos, que podía ser por la entrada en Jerusalén, o podía ser la pasión. Y después, no has leído ni la entrada en Jerusalén ni la pasión. Bueno, pero he leído, me parece, el primer anuncio de la pasión que hace San Jesucristo en el Evangelio de San Marcos. Fijaos que este anuncio que está en el capítulo 8 es justo después de cuando Simón Pedro le dice a Jesús, él pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Pues que me siga, y lo que el profeta. Y cuando Simón Pedro dice: tú eres el Mesías, eres el Hijo de Dios. Es decir, que es la primera vez que los apóstoles le reconocen como el ungido. Entonces Jesús es cuando por primera vez dice: sí, pues el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado, ejecutado y resucitar. Y Jesús les instruía. La catequesis de Jesús era acerca de cómo el proyecto de Dios para salvar a la humanidad, el proyecto de Dios para salvar, quiero decir, devolver la libertad a la humanidad, era que el Mesías padeciera para que entrara en la gloria. Y de hecho, os acordáis en el camino de Emaús, cuando los discípulos vuelven tan disgustados, diciendo: bueno, fíjate, nosotros teníamos puesto la esperanza en él, y ya van 3 días, y les dice: pero qué necios y torpes sois para entender las escrituras. No era necesario que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Y de comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les enseñó, les instruyó lo que había acerca de él en las escrituras. Y por eso creo que es bonito este año que vamos a leer la pasión. A ver, con el bicho, lo mismo leemos la forma breve, que dice que las misas solamente tienen que ser más cortas y todos esos rollos. Haremos la forma breve, pero vamos a leer a San Marcos. San Marcos es un evangelista que insiste mucho. Creemos que él toma las catequesis de San Pedro. Insiste mucho en la humanidad de Cristo. Insiste mucho en la dimensión vulnerable, en la dimensión de limitación, en la pobreza. En la pobreza a la que voluntariamente se somete Jesucristo. Decía San Pablo años después que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. ¿Y cuál era esa pobreza de Cristo? Cristo se hace pobre porque Él acepta los límites humanos. Y Él acepta en la cruz. De hecho, la pasión es la razón por la cual Jesucristo viene a la tierra. Cristo nació en la carne para poder morir. Atención, Él, Cristo tiene dos nacimientos. Un nacimiento eterno, eternamente engendrado en su naturaleza divina por el Padre, pero temporalmente engendrado en el vientre de María por su naturaleza humana. Entonces, la psicología, porque sabemos que hay dos nacimientos en Cristo, el eterno y el temporal. Pues el nacimiento temporal, la razón por la cual Cristo se desposa con la carne humana, es porque quiere ser vulnerable, porque quiere ser limitado. De hecho, la gran tentación de Jesucristo en la cruz es: si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz, sálvate a ti, sálvanos a nosotros y demuéstranos bajando de la cruz. Demuéstranos que eres el ungido, el enviado de Dios. Pero precisamente, Cristo no quiere manifestar su poder desclavándose de la cruz como si tuviera una fuerza, como hizo antes, caminando sobre las aguas, calmando las tempestades, curando a los leprosos. Es que Él quiere manifestar que el poder de Dios, el poder de Dios es el Espíritu Santo, que el poder de Dios es el torrente de amor que ha existido siempre entre el Padre y el Hijo, que es la persona divina del Espíritu. No es un poder de imponer, no es un poder de dominar, no es un poder del miedo, de la violencia, tal y como entendemos nosotros el poder, sino que va por otros ríos, va por otros caminos, va por otros modos. Y por eso creo que es bonito que ya a las puertas, fijaos, hoy es sábado por la mañana y esta tarde las misas ya son de la víspera del Domingo de Ramos, ya tendremos, repito, pues el ejemplo de la Pasión, etc. A las puertas ya de la Pasión, de la semana tan bonita, que atención, fijaos, para nosotros la Semana Santa no es recordar algo muy bonito que hizo Jesús, un signo de entrega, un signo de no. Decía San Juan Pablo II, que tenéis ahí una fotografía preciosa de este santo, que la Eucaristía, la liturgia, pero sobre todo lo refería a la Eucaristía, nos hace contemporáneos, esta es la palabra que utiliza, contemporáneos de la Pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y por tanto somos invitados por el Espíritu no a recordar, no a ser testigos, sino a intervenir y a participar en el único acto redentor de Jesús, que comienza con la encarnación. Ayer celebrábamos esta fiesta tan bonita. Qué bonito, ¿verdad?, que la vida de Cristo empieza con el sí de María en la Anunciación en Nazaret y termina con el sí de María al pie de la cruz. Cuando escucha, este es tu hijo, esta es tu madre, entonces dice, todo está cumplido. Entra de la mano de la Virgen, sale de la mano de la Virgen, porque ella es la que, por la plenitud del Espíritu Santo, porque tenía todos los dones del Espíritu Santo, tenía el don de la inteligencia, es decir, del entendimiento, y conocía perfectamente el sentido de las Escrituras. Ella sabía que el cordero inocente que estaba en la cruz tenía que con su muerte matar a la muerte y rescatarnos de la esclavitud, de esos miedos. Decía el autor de la Carta de los Hebreos que Jesús en la cruz mató al autor de nuestros miedos, que nos tenía encadenados y nos tenía esclavos por el miedo, porque el miedo de los miedos, en definitiva, es el miedo a la muerte. Una persona que yo conozco muy cercana, no voy a decir el nombre, no es de la parroquia, por lo cual lo puedo decir, tenía fobia a los perros. A los perros, tenía fobia a los ascensores, a los ascensores, a montar en avión, se puede tener fobia a algo político, se puede tener fobia a los tontos, etc. Hay muchas cosas, ¿no? Pero vamos, fobias hay muchas. Tuvieras cada uno tiene sus fobias particulares. Esta tenía fobia a los perros. Y me acuerdo una vez que, como una persona cercana a mí, pues en un sitio tal, de repente oigo unos ruidos de lejos que decían, ¡socorro! ¡Socorro, auxilio! Bueno, me eché a correr pensando que estaban violando, matando, asesinando a alguien, porque los gritos eran de desgarro humano. Y esa persona estaba encima de un coche pidiendo auxilio, y un yorkshire, que es un perro que te cabe en la mano, uno, alrededor del coche, y ya se pensaba el yorkshire iba a subir al capó, que le va a desgarrar el cuello. Todos tenemos miedo. Y de hecho, tienes esta persona que me dio un musical de Tegate, que es que yo no estoy viendo. es que me da miedo una rata así, ¿no? Y dice, mire, señora, los resúmenes de todos se resumen en que todos tenemos miedo a desaparecer. Todos tenemos miedo a que la vida no tenga sentido. Todos tenemos miedo a que después tanta lucha, tanto esfuerzo, ¿para qué? Tanta belleza, tanto amor, tanto gozo, para que nos desintegremos en nada. Y por tanto, verdaderamente Jesucristo nos devuelve la libertad, Jesucristo nos rescata de la esclavitud. ¿Sabéis que la palabra Salvador es el Goel? Es el, aquel Goel, es decir, el vengador de los enemigos. El Goel es una institución que donde en un clan concreto, una tribu, recibía un ataque y eran cogidos prisioneros y esclavizados o vendidos como esclavos. El Goel tenía que intervenir, rescatarlos, era su compromiso, e incluso ponerse él en lugar de los esclavos. Jesús es mi Goel, Jesús es mi Salvador, porque Él me libera, Él me devuelve la libertad, Él rompe las cadenas que me atan a mis esclavitudes, a mis miedos. ¿Y cómo lo hace? Venciendo a la muerte con su propia muerte. Venciendo a la muerte, pues con esa, ese sí, en debilidad, porque es tanto el amor que nos tiene, que solo en ese acto de amor que es divino y humano, Él nos ama eternamente y por eso nos llamó la existencia, pero nos ama también temporalmente y humanamente porque en su humanidad nos quiere con un amor entrañable. Y la evidencia del amor de Cristo es la cruz. Esa es la evidencia. San Pablo insiste mucho, cuando todavía nosotros éramos pecados, el amor, la prueba de que Dios nos ama es que siendo pecadores envió a su Hijo como propiciación, como precio del rescate, como pago para que nuestros pecados y nuestros miedos fueran desintegrados con su sangre preciosa. Y os fijaos que estos días también, es verdad que os he dicho, este año toca Marcos, pero la Iglesia Católica con su liturgia ha querido que la preparación para la pasión vaya precedida todos los días de las lecturas del Evangelio a diario, que se llama las lecturas de feria de San Juan. Y San Juan, que voy a sacar mi chuleta porque me parece, esto lo llevo rezando unos días con un libro que me ha parecido fantástico y que me ha ayudado muchísimo, que se llama Los relatos de la pasión de Martín, que he pasado por eso una foto de libro, me ha parecido interesantísimo. Entonces, fijaos qué bonito, porque San Juan de Dios, cuando habla de la pasión de Jesús, fundamentalmente se mueve en que la pasión tiene como tres dimensiones fundamentales. Uno es el tema de la gloria. La pasión de Jesús es el momento de la glorificación de Jesús. Aquí decimos mucho gloria. Gloria a ti, Señor. Gloria, gloria, gloria. ¿Qué significa la gloria? La gloria significa la manifestación de la belleza. La gloria significa, ¿os acordáis cuando España ganó el Mundial de Fútbol, no? Que vinieron aquí apoteósicamente los jugadores del equipo y todo el mundo les hacía la hora y vinieron a escenario. Y bueno, pues fue un momento de apoteosis, de gloria. O cuando la Caballé, que no hace descanso, cantaba cualquier cosa de estas y luego hacía así, porque era un momento de gloria. La gloria es la manifestación de la grandeza, la evidencia de la grandeza, del poder, de la profundidad. Qué bonito cuando Jesús dice, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Y entonces comienza un diálogo precioso de Jesucristo con el Padre, en el Evangelio de San Juan, que os acordáis que es el domingo del Evangelio pasado, perdón, el Evangelio del domingo pasado, que tengo diferencia con los sujetos que he predicado. El domingo pasado, este fue el Evangelio, ha llegado la hora de glorificar al Hijo del Hombre. Primera idea, en la cruz de Cristo, el Espíritu Santo muestra la belleza, muestra la profundidad, muestra la apoteosis, la majestad de Dios. Y San Juan constantemente va haciendo ver que la gloria de Jesús, la gloria del Padre también, se da en ese momento de aplastamiento, en ese momento de debilidad. Es una paradoja grandísima, ¿no? Pero fijaos, yo tengo una experiencia, Juan Luis también, Luis también, seguro, los sacerdotes que vamos a visitar enfermos, hay gente que en el momento de su enfermedad saca por la gracia, por el don del Espíritu, una serenidad, una grandeza. Y de hecho, cada uno nos retratamos. Entonces, yo creo que cada ser humano manifiesta lo que es y saca lo que tiene en su corazón en el momento de enfrentarse al misterio de la cruz, sin rebelarse, sin reproches, sin acusaciones, sin amarguras. Y esa gloria de Jesús, esa gloria de Dios, ese poder de Dios, precisamente donde quiere manifestarse es en la debilidad humana. A mí la renovación carismática, tengo que agradecer muchas cosas, pero una de las más bonitas es que me enseñó que la pobreza es una bendición. Me enseñó a quitarme de esa especie de que yo no agrado a Dios por mis virtudes, sino que agrado a Dios porque en mi debilidad y mi pobreza, Él me quiere. Y de hecho ahora viene una niña impresionante, Teresina, mi pariente llamada, que ha muerto estos días, una niña que siendo muy pequeña ha manifestado en su debilidad una grandeza de ánimo, una manifestación del poder de Dios impresionante. Nosotros en la parte tuvimos un niño que se llamaba Diego, igual que con 6 años tuvo un cáncer terrible, quimioterapia, radioterapia, rollos, y un niño que alababa, que bendecía y que entendía de modo tan claro que se sentía tan mal de Dios, que es precisamente en la debilidad donde el ser humano puede mostrar de un modo más nítido la grandeza. Porque no es el poder ni es la fuerza, sino el Espíritu de Dios. Y por tanto, es en la cruz. Es en la cruz de Cristo. Pero no olvides que la cruz de Cristo es tu vida. Que la cruz de Cristo es cada una de nuestras historias. Que la cruz de Cristo es cada uno de nuestros marrones, de nuestras vergüenzas. Es ese espacio como de un reprogramado de nuestra vida. Pero es que ahí el Señor es donde quiere enviar su Espíritu. Y tal vez la cruz sea el lugar elegido, ungido por Dios para entregar su Espíritu. Es decir, para manifestar lo inmensamente amado que eres. Y por tanto, la cruz y el costado abierto de Cristo es el manantial del que va a brotar ese torrente de vida que es el don del Espíritu. Y por tanto, primera idea que San Marcos resalta tanto la debilidad, porque en la debilidad se manifiesta la gloria. Segunda idea, que a mí me ha ayudado mucho también, estoy copiando Martini, pero en fin, teniendo un mix de todas las cosas, pero si esto es el final, tengo la idea, y lo voy a leer según puedo. El tema de la exaltación. No, ya cuando Nicodemo le fue a ver de noche a Jesús, le preguntó, oye maestro, ¿tú de qué vas? Tú enséñanos cuál es tu doctrina, ¿de qué te diferencias de los otros rabinos? Y Jesús dice, hay que nacer de nuevo, hay que nacer del agua y del Espíritu. Fijaos qué bonito como Jesús introduce el tema con Nicodemo diciendo, yo vengo a daros una vida, no la vida, lo que nace de la carne es carne, dice, lo que nace del Espíritu es del Espíritu. Él viene a traer una nueva vida, de incorporación a la nueva creación que sucede en la carne de Cristo resucitado. Una vida en el Espíritu, un nacimiento en el Espíritu, una renovación interior en el Espíritu, el que no cambiando nuestra historia, porque nuestra historia es la historia de la gente normal, con colesterol, con goteras, con historias, con las cosas vulgares. Pero porque tenemos una vida nueva en el Espíritu, sabemos encontrar en esa vulgaridad una presencia profundísima de Dios. Y por eso entonces en ese discurso de Jesús con Nicodemo le dice, porque lo mismo que la serpiente fue elevada en el desierto, es otro evangelio, esta cuaresma, veis que vamos con todos los evangelios de la cuaresma, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único para que el mundo se salve por medio de él. No envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para la salvación. Y por tanto, la exaltación de Cristo. ¿Sabéis que la palabra exaltar es antiguamente se utilizaba en ese acto de coronación de los reyes? Cuando el rey era puesto en su trono, se le entregaba el cetro, se le ponía la corona y la asamblea, el pueblo, aclamaba y exaltaba el poder de Dios en ese instrumento suyo que era el rey. El trono de Cristo es la cruz. Cuando yo sea exaltado sobre la tierra, elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Entonces, fijaos qué bonito cómo también esa contemplación, porque vamos a ver el domingo de la pasión, ese domingo y esa Semana Santa, cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Y dice incluso que entonces sabéis que yo soy. El famoso Goimí, yo soy el que soy. Jesucristo incluso se atribuye el nombre divino que Moisés había escuchado en el episodio de la zarza ardiente y en ese episodio divino, bueno, es decir, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Y entonces cuando Jesús pregunta, ¿cómo te llamas? Que no os preocupéis, veo gente que dice, que es, ya me he hecho mayor, ya me da igual. Es que antes yo creo que era mío. Me alegra mucho mejor que eres muy joven, porque todavía no tengo ni que ya. En ese sentido, en otros momentos, en otra gente. Entonces, porque cuando Moisés le pregunta al Señor, ¿cómo te llamas? Dime cómo te llamas para que yo solo diga a mi pueblo. Les dirás, yo soy, me envía. El nombre de Yahvé, sabéis que en el pueblo hebreo no se puede pronunciar con ese nombre santo. Pero Jesús dice, cuando le veis en la tierra al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy yo soy. El ego y mí. Yo soy. Me quieren tirar piedras, pero es un blasfemo. Tú estás diciendo que Dios. Es que no podemos olvidar que para la mentalidad de entonces y de ahora, que un tío, con perdón, lo digo con esto, que un señor diga yo soy Dios, ¿os imagináis que me invitan aquí Isabel de Jesús, que si quieres venir a una enseñanza, digo, llego, oye, chico, bien, ¿verdad esto? Pero yo os quería contar una cosa que creo que no sabíais. Yo, Jesús Higueras, aparentemente hijo del mire de Jesús, yo soy Dios. No es que sea el enviado de Dios, no, ni que esté ungido. Yo soy el creador del cosmos. Llamaría el 112, tendría una ambulancia, me pondría un aperitón aquí en la yugular, y me llevaría a Puerta de Hierro, que la zona me corresponde, para que me tratara en el departamento de especial. Se da la vida, ¿no? ¿Qué es Dios? Y esto es lo que dijo Jesús. Y en la cruz reconoceréis que yo soy Dios. ¿Cómo es posible? Si el concepto de Dios lo tenemos como el caso del cosmos, en que el divide en dos partes el mar rojo, siempre los cristianos y el pueblo hebreo hemos entendido que Dios es el todopoderoso. De hecho, el único atributo divino que aparece en el credo, que era Dios Padre todopoderoso. No dice misericordioso, no dice clemente, solo todopoderoso. Y es que en la cruz se revela el poder de Dios. Pero ¿cuál es el poder de Dios revelado en la cruz? ¿Cuál es el poder del Espíritu? No es el poder, lo he dicho antes, del que domina, del que impone, el poder de la atracción. Decía el Papa Francisco muy acertadamente de que el cristianismo no se expande por coacción, ni se expande por convicción, se expande por atracción. Porque en definitiva, mirad, los que estamos aquí y los que estáis participando, ¿por qué estamos aquí? Porque conocí el amor de Dios, porque conocí a Jesús, porque el Espíritu me ungió, me reveló a Jesús. Y entonces, como no hay nada más bonito, no hay nada más importante, no hay nada más bello, no hay nada que me interese más, que me importe más, que me guste más, que mi amado que es Jesús. Para mí, el amor por Cristo es más poderoso que el dinero, que aunque tenga después mis debilidades. Y por eso este es el poder de los mártires. Los mártires decían, reniega de Jesús. Bueno, Jesús, si es el amor de mi vida, es es que la prensa con sus fake news y que te destrozan, ¿no? Todo eso son poderes, sí, pero lo más poderoso es el amor. El amor que una madre experimenta por un hijo. El amor por el cual tú estás dispuesto a morir y a perder tu vida por alguien. Y por eso dice Jesús, nadie tiene amor más grande que el que da la vida. Y por eso, y a veces me lo pienso, porque yo pienso que los curas, estos dos no, pero yo sí, somos un poco egoístas, como vive solo, como tal, cual, al final se hace su vida. Y yo me pregunto, ¿por qué moriría? Tú pregúntate, ¿por qué darías la vida? Tendrías que amar mucho a esa persona para decir, quiero dar la vida. Y creo que, bueno, pues, el poder de Cristo se manifiesta en la cruz. El poder de Cristo se manifiesta en la cruz en la medida en que es un Dios que da la vida en debilidad. Es un Dios que te invita. Y pues de nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos. Ya no os llamo siervos, os llamo amigos. Entonces, ¿te das cuenta cómo la cruz? El estilo de Cristo es el estilo del que habla con ternura. Porque impresionante es una siete palabras, ¿verdad? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Te lo prometo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Mujer, este es tu hijo, esta es tu madre. Tengo sed de vosotros, tengo sed. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como diciendo, me identifico con cada ser humano que ha experimentado el abandono de Dios. ¿Por qué me has abandonado? Y qué bonito cuando dice, a tus manos encomiendo mi espíritu y todo está cumplido. Pues nosotros, siendo un grupo de alabanza, es que nuestra alegría nace de la cruz. La fuente de nuestra alegría no es solamente es que Cristo ha resucitado, por supuesto, pero es que Cristo ha resucitado porque ha querido morir en la cruz. El gozo de la resurrección no se puede entender mientras que no entiendas la profundidad del amor, la grandeza de aquel que voluntariamente se somete por ti. San Pablo decía en plan, mi amor, y se entregó por mí. Luego hay un tercer tema muy bonito también que se da en San Juan, que es todo el tema, o sea, el tema de la glorificación, el tema de la exaltación y el tema de la hora. Ha llegado la hora. ¿Cuántas veces Jesús habla de su hora? La hora es, en definitiva, ese instante en el que Jesús toma la decisión irreversible. Es ese instante en que Jesús toma la decisión irreversible de entregar, de perder, de arriesgarse a entrar en la nada, a perderlo todo por amor. Mirad, decía Ratzinger, yo me perdonáis si me escuchéis más porque me repito, que el corazón humano tiene tres fuentes. Somos lo que pensamos, somos lo que sentimos y somos lo que deseamos. Y a veces me vienen pensamientos, ¿no? A veces me vienen pensamientos que yo no quiero que me vienen, que me vienen. O a veces me vienen sentimientos, pues a ver, de rabia, de envidia, de pereza, de sentimientos. E incluso me vienen deseos raros, por lo menos, no sé qué raros, ¿no? Y sin embargo, esos pensamientos, esos sentimientos y esos deseos, porque el Espíritu Santo nos unge, porque Cristo ha venido a devolvernos la libertad de los hijos de Dios, con nuestra libertad somos capaces de decidir en el centro de nuestro ser, tomar la decisión de rechazar, acoger, de la manera que nos vamos por la gracia del Espíritu, iluminados por el Espíritu, con la fuerza del Espíritu, y desde nuestra pobreza, lo que me define no es lo que siento, ni lo que pienso, ni lo que deseo, lo que me define es lo que elijo, lo que decido. Aun después de caer, aun después de pecar, aun después de equivocarme, si yo, Señor, incluso con la experiencia de mi pecado, de mi fragilidad, te elijo a ti, te decido a ti, me decido por ti, porque tengo una fuerza interior que es el Espíritu Santo, porque tengo un don del amor que es por atracción a ti y no por coacción. Eso es lo que me define como persona. No me definen mis pecados, no me define mi historia, no está marcada por mis caídas o por mis errores, sino que mi historia está marcada porque siempre el Señor me levantó, me dio la mano y me preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Me amas más que mis debilidades? ¿Me amas más que este mundo? Y por tanto, la hora de Jesús, la hora de la cruz, es la hora del amor. Es la hora en la que tú tienes que decidir qué quieres que suceda en el centro de tu corazón, quién quieres ser. No nos define lo que tenemos, no nos define lo que hacemos, no nos define lo que dicen de nosotros, nos define lo que sucede en nuestro corazón, con nuestra libertad y nuestras relaciones con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Y por eso, fijaos, qué belleza, como en la cruz, en la hora, habiendo de pasar este mundo al Padre, Jesús, sabiendo que había llegado su hora, amó a los suyos hasta el extremo. Esa es la definición que hace San Juan de la cruz de Cristo. Llegó al extremo del amor, al límite del amor, a la frontera del amor, cuando ya no le quedaba más cordal en su humanidad. Entonces, cuando no le quedó más cordal, ahora se ha cumplido todo. Y es una invitación a que entendamos que también nosotros, por el don del Espíritu, somos llamados a: Señor, con tu Espíritu Santo, quiero recuperar la libertad, no quiero ser más esclavo. Voy a experimentar miedo, lo seguiré experimentando. Voy a experimentar pecado, lo seguiré haciendo. Pero nada nos separará del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Ni mis pecados, ni la debilidad, ni el poder del mundo, porque en el fondo, Señor, yo quiero elegirte. Porque tú me has elegido primero. Yo creo en ti porque tú has creído en mí. Yo te elijo a ti porque tú me has elegido a mí. Porque tu Espíritu Santo me ha convencido, como hizo con María en el anuncio. Me ha convencido, y quiero empezar a terminar, me ha convencido de que lo más bonito, lo más importante, lo más grande que me ha pasado en mi vida, y esta es la revelación que nos hace el Espíritu de Cristo, lo más grande, lo más bonito, Señor, que te he conocido, que me has amado, que he conocido tu amor, y por eso para mí la fuerza, el poder de la cruz es: Señor, yo te pido para esta Semana Santa que comprenda tu amor, que me des el don de la inteligencia para intuir, bueno, comprender no voy a poder, pero intuir, asomarme a esa lista de amor y comprender, Señor, bueno, pues que tú me amas tanto que yo, lo más atractivo que hay en mi vida, lo que más me importa, lo que más deseo, lo que más me gusta, es participar. Y por eso decía San Pablo, para mí, lo que antes consideraba ganancia, todo lo estimo pérdida, todo lo estimo basura comparado con el conocimiento de Cristo Jesús. Y dice entonces, el conocimiento de Cristo Jesús, compartir sus padecimientos y entrar en la gloria de Dios. Y esto es un programa de vida. Pero no podremos alegrarnos de verdad en la Pascua, no podremos gozar, no podemos decir aleluya el domingo de la semana siguiente si previamente no hemos compartido con Cristo su cruz y no hemos intuido, por lo menos intuido, la grandeza de su amor. Y esto es un don del Espíritu Santo. Con nuestro cerebrito humano no nos asomamos ni a la primera ola de un océano, del océano del amor de Dios. Y sin embargo, con el don del Espíritu, los santos, es decir, los que enseñaron del Espíritu Santo, entendieron lo que decía San Pablo, lo que consideraba ganancia para mí, todo es basura comparado con el conocimiento de Cristo Jesús. Compartir sus padecimientos y experimentar la gloria y la fuerza de su resurrección. Esto, quien mejor lo entendió, repito, por la plenitud del Espíritu Santo y por el don de la inteligencia, es María. Ayer celebramos la memoria de los dolores de Nuestra Señora. Yo le pido a la Virgen ya para terminar esta enseñanza: María, enséñame a contemplar, que contemplando a tu Hijo que ese Espíritu Santo me vaya llenando y que con el Espíritu de Dios, pues, intuya, no lo entienda, es mucho pedir entender, intuya la grandeza del amor. Gloria a Dios.